L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Seguim en directe al magazín de L'Hora Móra d'Ebre. Avui canviem d'hora més aviat amb Fernando Ambrós. Molt bon dia, Fernando, què tal?
Molt bon dia.
I hem de dir als nostres oients que encetem l'última edició de la temporada de les qüestions legals, aquest programa on assessorem els nostres oients sobre matèries legals. Que ens has preparat per aquesta última edició abans de la programació d'estiu, Fernando?
Bé, pues ja que estem en plena declaració de renda,
sí?
Pues parlarem del tractament fiscal de la pensió d'alimentos i de la pensió compensatòria.
Molt bé.
Parlarem també de la reciente doctrina del Tribunal Supremo respecto a la aplicación de la normativa de cláusulas abusivas del crédito al consumo en créditos hipotecarios que se han destinado a otro fin, como ya explicaremos más adelante. Y hablaremos también de la... Intentaremos dar luz sobre el hecho de la entrada en vigor de la nueva ley de enjuiciamiento criminal, en concreto el artículo 324, que establece que las causas deberán de resolverse, o la instrucción, en 6 meses, a menos de que se declare causa compleja, que en cuyo caso tendría un plazo máximo de 18 meses. Entonces, bueno, pues cuando quieras empezamos por lo que tú dices.
Pues empezamos por la renta, ¿no? Que es lo que está más de moda estos días,
sí,
¿no? Estamos todos que si me toca pagar, que si me devuelven. Aquests temes que ens deien, ¿no? De les pensions d'aliments, compensatòries, la deducció de família monoparental, això a nivell fiscal a l'hora de fer la renta, ¿què, Fernando?
Anem a veure. Tanto para la pensión de alimentos como para la pensión de tanto para la pensión de alimentos como para la pensión compensatoria, hemos de tener en cuenta que el primer requisito que se exige es que esta esté fijada por resolución judicial. Con lo cual nos encontramos con el primer problema, porque como sabemos, la reciente reforma de la ley en materia de matrimonio establece la posibilidad, cuando no hayan hijos, de ir al notario.
Sí.
Pero en este caso no habría pensión de alimentos, pero podría haber una pensión compensatoria que no sería objeto de tratamiento fiscal a los efectos previstos en la regulación de la declaración de renta. Bien, vamos a ver, ¿qué ocurre con la pensión compensatoria? Pensión compensatoria tiene tratamiento, en primer lugar, para el que la recibe, tiene un tratamiento igual que si fuera un rendimiento del trabajo.
Muy bien.
Por lo tanto, tributará en base a un rendimiento más del trabajo. Por su parte, la persona que la abona tiene derecho a deducirse la parte correspondiente que abona de su renta del trabajo. Cuestión distinta es con la pensión de alimentos.
¿Qué pasa aquí?
La pensión de alimentos está exenta para los hijos que la reciben. No tiene tratamiento, a diferencia del anterior, de rendimiento del trabajo. Y tampoco se descuenta directamente de los ingresos del trabajador, o sea, la norma del pagador. La norma aquí es un poco complicada, pero vamos a ver si lo simplificamos. Si un señor gana 40.000 euros y paga 10.000 de pensiones de alimentos, no sería como en el caso anterior, que saldría una renta de una base de 30.000, sino que se calcula, por un lado, la base de los 40.000 euros y, por otro lado, la base de los 10.000 euros que se deduciría. Por lo tanto, tampoco sería exactamente una base equivalente a 30.000 euros, sino que hay que hacer los cálculos y, a partir de aquí, aplicar los resultados que salgan. El siguiente problema es la deducción por familia monoparental.
¿También es diferente aquí?
Sí, bueno, aquí para recibir la pensión monoparental antiguamente se requería que la persona que la recibiera fuera un trabajador por cuenta propia o ajena o realizara una actividad empresarial o profesional. Luego se ha extendido a las personas que cobran subsidios de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta deducción lo que exige es, como bien hemos dicho, que sea una pareja o sea una familia monoparental, es decir, que tenga al menos dos hijos y que el cónyuge que los tenga a su cargo tenga la totalidad de a su cargo y además que sea separada, viuda o separada, divorciada, se han declarado la nulidad del matrimonio o cualquier circunstancia en que le haga ser la titular en exclusiva de la guarda y custodia de los menores.
Ens volies parlar també d'aquesta 324, aquesta llei de... és que en català, com tu dius,
enjuiciamiento criminal.
Però a mi en català no em sortiria. En què consisteix?
Vale, és enjudiciament.
Enjudiciament.
Vale. Bien, como sabemos, hubo una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y una de las cuestiones era el artículo 324 que establece que las causas habrán de durar o se habrá de finalizar la instrucción en el plazo de 6 meses, salvo que se declare causa compleja, en cuyo caso puede ascenderse hasta, o sea, puede extenderse hasta 18 meses. El primer problema que se plantea es qué ocurre, en este caso, desde la entrada en vigor, el 6 de junio, en que habían transcurrido los 6 meses. Bien, a partir de aquí surge una corriente que es la que habla de los plazos propios e impropios, considera que los plazos impropios son meramente indicativos y que servirán en su caso para alegar la atenuante de dilación excesiva del artículo 21 del Código Penal. Y que por tanto son plazos que no se han de tener en cuenta y que están ahí pues para decir, mira. Y ellos se basan en decir que de otra forma, pues nos encontraríamos con que si llegado el plazo se caducara la instrucción y ya no se pudiera seguir adelante, es decir, si hubiera de archivar la causa, ello supondría. Primero, que quedaría la gente en el limbo porque el delito no habría prescrito y podría reabrirse en cualquier momento.
Claro, claro.
En segundo lugar, crearía indefensión en el caso, o más que indefensión, sería una vulneración del principio de tutela judicial efectiva porque aquel que haya denunciado a alguien, si le transcurren 6 meses por causa que no le es imputable, se encontraría con lo mismo. Vale. Esta teoría también debemos de, la teoría del plazo de impropio, pues entendemos que tampoco, porque sería absurdo que el legislador ponga un plazo para saltárselo por el forro, que de hecho ya ocurre, porque en la ley de enjuiciamiento civil el juez tiene que dictar sentencia en 20 días desde la fecha del juicio como máximo y en muchas ocasiones se incumple ese plazo, ¿no? Pero bueno, lo que sí que está claro es que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo que dice es que cuando hayan llegado los 6 meses o el Ministerio Público o a quien corresponda la acusación pide la declaración de causa compleja motivando el porqué y se dicta un auto y se prorroga 18 meses, o lo que sí que es cierto es que concluye la, la instrucción. Al concluir la instrucción, ¿qué ocurriría aquí? Pues que el fiscal, si no tiene elementos suficientes acreditativos de la autoría de la existencia de un delito o no tiene prueba de ello, pues tendrá que pedir el sobreseimiento. Si no, tendrá que formular escrito de acusación en base a las pruebas que hayan en las actuaciones. Uh-huh. Bueno, ¿qué ocurre? Evidentemente, llegados a este extremo, el juzgado tendrá que determinar dos cosas.
¿El
o
qué?
Tres cosas. Una, si le han pedido la prolongación de la causa, si existe motivo, siempre que lo considere. O, si no lo pide, el juzgado, a la vista de las actuaciones que hay, deberá de deducir si no existen indicios razonables de la comisión de un delito, si no existe una imputación directa o indicios de quién lo ha cometido, y en último lugar, si es o no infracción penal. Y en función de estos requisitos y conforme a lo que establece la ley, no nos vamos a extender más allá para explicar todas las causas, dictará o un sobreseimiento provisional, que quiere decir que durante un tiempo queda ahí
aparcado,
en espera,
sí,
de ver si surgen o no los indicios o surge alguna prueba nueva, o el sobreseimiento libre, en cuyo caso equivaldría a una sentencia absolutoria, es decir, supondría la desaparición de la causa. Y bueno, hasta aquí yo supongo que quedará un poco claro que no es que hayan llegado seis meses y se han acabado todos los procedimientos penales.
Que si no, que no, bien,
¿eh? No, que sí, que no, que oiga, que le van a seguir y de esto. Por otro lado, podemos decir que el criterio general es que se ha despertado la Fiscalía quizá un poco tarde y se están dictando muchos autos en muchos juzgados con fecha 6 de junio diciendo que se declara causa compleja, etcétera, etcétera, etcétera.
Para alargarlo.
De todas formas, volvemos a lo de siempre. Cuando se legisla sin ser un práctico, es decir, sin tener claro cómo va un juzgado o cómo va una fiscalía, pues evidentemente pasan estas cosas. Porque sí, el que legisla conoce la carencia de medios que en muchos casos tienen tanto los juzgados,
que ho dius moltes vegades,
sempre ho diem. Com la fiscalia, para investigar o incluso para fer un seguiment adequado de los procedimientos, pues a lo mejor en lugar de fijar unos plazos que en la práctica sabemos que no se van a poder cumplir,
claro,
lo que debería hacer es destinar a lo mejor más recursos humanos, económicos y técnicos, tanto a la fiscalía como a los juzgados de instrucción, para que pudieran,
claro,
atender todos los procedimientos.
Como toca.
Porque además, y rompiendo una lanza por la fiscalía, hay que reconocer que los fiscales, todo el mundo tenemos la visión de que únicamente, o la gente que no es del ramo, tiene la visión de que el fiscal es el que acusa y solo está en los procedimientos penales, pero es el que defiende a los menores en los procedimientos matrimoniales, el que defiende al, en la mayoría de casos, al a la persona que se quiere incapacitar, es quien ha de velar en los casos de nulidad, de procedimientos, debe de informar al respecto, y además de solo los delitos, pues tiene un montón de funciones que evidentemente con pocos medios y poco personal difícilmente pueden atender.
Sí, sí. Fernando, ens hem quedat sense temps.
Sí.
Ja ho sabies, no?, què passaria. Res, que agrair-te moltíssim que una temporada més hagis volgut estar al costat de la ràdio, al capdavant d'aquestes qüestions legals. Et desitgem que tinguis un molt bon estiu, que passis la calor, que ens fa aquí a casa com puguis, i ens trobem al setembre, si tu vols.
D'acord, jo sempre voldré col·laborar amb vosaltres. I, bueno, no ens veiem els del setembre.
Després de l'estiu. Bones vacances, Fernando.
Vinga, igualment.
Adeu.